Vamos a buscar el libro de Sofonías. Libro de Sofonías. Tres libros antes de terminar el Antiguo Testamento está Sofonías. Ya casi terminamos el Antiguo Testamento. Son tan amables, puestos de pie, escuchen la lectura de Sofonías, el capítulo 1. Antes de Zacarías, antes de Ageo, está Sofonías. Sofonías, el capítulo 1, casi el final del Antiguo Testamento. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón. Y los que se apartan de en pos de Jehová, y los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calle en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. En el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan a puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullidos de la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien, ni hará mal. Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, ahora nos toca Sofonías. Lo interesante de este hombre, de este profeta, es que era un príncipe. En el versículo 1, ustedes pueden leer los diferentes nombres que menciona. Él era un tataranieto del famoso rey Ezequías. Dios no salva a muchos príncipes. Dios no salva a muchos ricos, a muchos de sangre real. Pero Él tuvo misericordia de Sofonías. Él no tan solamente tuvo misericordia de Sofonías para salvarlo, pero también lo llamó a ser un predicador, a ser un profeta. Y un predicador en una época, un tiempo muy crítico, pues fue el último profeta que el pueblo de Dios escuchó antes que fuese llevado en cautiverio a Babilonia. El último mensaje, los últimos mensajes que el pueblo escuchó antes de ir como esclavos castigados por Dios a Babilonia. ¿Para qué les predicó Sofonías a ese pueblo? ¿Qué fue lo que él les proclamó antes de que fueran llevados esclavos por Nabucodonosor? Bueno, el capítulo 1 nos dice, en primer lugar, les profetizó acerca del día de la ira de Dios. Les predicó, les profetizó acerca del día de la ira de Dios. En el capítulo 2 nos encontramos, en segundo lugar, que Él les hizo un llamado a reflexionar y buscar a Dios. Y en tercer lugar, en el capítulo 3, nos encontramos que Él les proclamó la salvación de Dios. Una vez más, los puntos principales del sermón de Sofonías a su pueblo fue el día de la ira de Dios, reflexionar y buscar a Dios, y la salvación de Dios. Esos son los puntos principales del mensaje de Sofonías en este libro, y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Ahora, por supuesto, nosotros no vamos a ser llevados en cautiverio a Babilonia, pero ciertamente necesitamos escuchar el mensaje del príncipe predicador. Algunas de las cosas que él menciona todavía no se han cumplido. Y ciertamente necesitamos escuchar el mensaje de salvación que él proclama. El primer punto del mensaje de Sofonías trata del día de la ira de Dios. Otros profetas mencionaron este día, pero ninguno predicó tanto de este día como predicó Sofonías. Un día nos dicen los primeros versículos y qué forma de comenzar su sermón. Sofonías capítulo 1 y versículo 2. Destruiré, hablando de Dios por supuesto, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Así comenzó su sermón. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Un día, nos dice el versículo 15, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento. Y ustedes pueden leer qué tan terrible, qué tan feo es ese día, del día de la ira de Dios. Hay algunos que creen que está hablando acerca de lo que les pasó en Babilonia, lo que les pasó a la tierra de Israel. Pero si leemos este capítulo, nos vamos a dar cuenta que este capítulo todavía no se cumple. Es terrible lo que dice. Todos los hombres, todos los animales, todos los peces, todo, todo destruido en ese gran día de la ira de Dios. Pero ahora, ¿por qué tanta ira? ¿Por qué estaba tan enojado Dios? Bueno, el versículo 17 nos explica, Sofonías 1:17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Podemos leer a través de este libro acerca de sus pecados. Por ejemplo, en el versículo 4 leemos que Él destruirá a los hombres por ser idólatras. Había hombres pecadores, ladrones, codiciosos. Versículo 9, versículo 10, el capítulo 2, hombres orgullosos, pueblos orgullosos, ciudades rebeldes, capítulo 3 y versículo 1, perversos, capítulo 3 y versículo 5. Y es muy interesante la clasificación que hace Sofonías de los pecadores. Hay tres grupos que él menciona, y esta clasificación la podemos aplicar a los pecadores en nuestros días también. En primer lugar, leemos el versículo 4, el capítulo 1, acerca de unos hombres perversos, pecadores, que no están en la religión verdadera. Él habla de Baal, acerca de esos ministros idólatras, ese pueblo que seguía a Baal, en la religión falsa. Escúcheme muy bien esa tarde. Si usted no es cristiano, si usted no sigue a Dios, usted está en una religión falsa, en una religión de idolatría. Ahora, tal vez no adoren a figuras de oro, de plata o de yeso, pero están adorando a los hombres, están siguiendo a hombres, están adorando filosofías, están adorando a sí mismos se adoran, y adorando al diablo muchos. Y estaba escuchando en las noticias, leí en las noticias, en la Ciudad de México, fíjense, acerca de unos que ahora están adorando a la muerte, la santa muerte. ¡Qué ocurrencia! ¡Qué idolatría! ¡Qué atrevimiento! Una religión tan falsa así. Ese es el primer grupo de los cuales habla Sofonías, y Dios estaba airado contra ellos. Pero tenemos otro grupo. En el versículo 5 nos dice, Sofonías 1:5, a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón, no Malcón, pero Milcón, el dios, el ídolo de los amonitas. Esas personas estaban adorando, según ellos, a ese ídolo, y al mismo tiempo estaban tratando de adorar a Dios. Y así hay hombres también, mujeres en estos días, tratando de adorar a los dioses falsos y tratando de adorar al Dios verdadero al mismo tiempo. La mañana, el domingo, están en la iglesia, pero en la tarde van a una iglesia que se llama Price Club, o Costo, ¿verdad? El nombre más moderno de Price Club. Son hombres, muchos de ellos, mujeres, que rigen sus vidas por la Biblia y leen el periódico, el Zodiaco. ¿Pero cómo? Lo mismo que estaban haciendo esos hombres, postrándose ante el ejército del cielo, siguiendo lo que estaban diciendo los astrólogos, el Zodiaco. Y eso lo menciona la Biblia, por cierto. Hombres y mujeres que no saben si son católicos o son cristianos o son mormones o son qué. Aceptan todas las religiones, tratando de servir a los dioses falsos y tratando de servir al mismo tiempo al Dios verdadero. Y así hay algunos. En último lugar, tenemos a otros pecadores, a otro grupo, lo menciona en el versículo 6. y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Aquí tenemos a hombres, mujeres, niños y jóvenes que tal vez al principio, tal vez en su juventud, seguían a Dios, pero se apartaron de Dios. A lo mejor hubo un tiempo que estudiaban y leían la Biblia, pero luego dejaron de buscar a Dios. Y no nos sorprende que ahora nos encontramos que son ateos. O cuando menos son de esas personas, como dice en el versículo 12, totalmente en indiferencia. Como el vino asentado, dicen, vean el versículo 12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien, ni hará mal. Agnósticos. Dios no se puede conocer, quién sabe qué va a pasar. Dios no va a hacer mal, no nos va a juzgar. Dios ni va a hacer bien y no, ni va a hacer mal. Terrible. Con razón Jehová estaba tan airado contra el pueblo. Pecadores, ateos, pecadores que no buscaban a Dios, pecadores que andaban tras los dioses falsos y tratando de servir al Dios al mismo tiempo, pecadores que seguían a los dioses falsos. Ahí mismo, en Israel, siguiendo esos ídolos, estaba leyendo acerca de ese ídolo Milcom, o en otras partes de la Biblia se le llama Molec. ¡Qué fea esa religión! ¿Saben qué hacían? En uno de los servicios de oración, las cosas que ellos hacían era sacrificar a los niños. Sacrificaban a los bebés, sobre todo a los primogénitos. Eso era la religión de ellos, y según ellos así estaban orando a ese Dios. Terrible, feo. Con razón, Dios estaba airado contra ese pueblo idólatra. Y con razón viene ese día de la ira contra nosotros también, contra todo el planeta. Ciertamente no estamos muy lejos de ellos. Si pudiéramos decir que estemos peor que ellos. Viene ese día de la ira al final. Ahora, tal vez esto de la ira, usted lea este capítulo, escuche este sermón y no le guste esto de la ira de Dios. ¿Pero cómo? ¿Que no Dios es amor? ¿Que no Dios es bondadoso y misericordioso? Bueno, ciertamente la Biblia nos enseña que Dios es amor, que Dios es misericordioso, pero la Biblia también nos enseña que Dios es justo. La Biblia nos enseña que Dios es santo, que Él castiga todo pecado. El Dios de amor, con su ira santa, tuvo que castigar y expulsar a Adán y Eva de Edén. El Dios de amor, por ser justo, tuvo que destruir en un diluvio, en los tiempos de Noé, a millones de personas. Dios es amor, sí, pero en su ira santa destruyó totalmente a Sodoma y Gomorra y esas ciudades, cinco ciudades de ese valle. El Dios de amor, por ser santo, permitió la deportación a Babilonia. Ya hemos estudiado algo de esto cuando vimos de Jeremías. ¡Qué terrible fue esa deportación! Dios es amor, sí, pero Dios es justo y Dios es santo. Y Dios está airado contra el pecador. Dios tiene su ira santa. Para mí el mejor ejemplo de esto es el día más terrible de la ira santa en la historia. ¿Cuál fue? El día del Calvario. El día de la cruz, el día del Gólgota. Allí Dios, por ser santo, por ser justo, por ser perfecto, no escatimó ni a su propio Hijo. No lo escatimó, sino que en la cruz lo azotó con su ira santa. En la cruz lo hirió, lo molió, dice Isaías 53, lo trituró por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue tanta la ira de Dios, fue tanta la ira de Dios, que el Hijo inocente clama, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. La respuesta está en Salmo 22:2. Pero tú eres santo, tú eres justo. La ira santa de Dios contra el pecador. No que Cristo era pecador, pero Él en la cruz cargaba. Dios puso sobre Él todos nuestros pecados y lo trató a Él como si fuéramos nosotros. Ciertamente entonces Dios tiene su ira. No niegues la ira de Dios. Ese día te da clara evidencia que Dios es santo y está enojado contra el pecador. ¡Qué terrible ha de haber sido la ira de Dios en ese día! El sol no quiso mirar. El sol cerró sus ojos y hubo un eclipse mientras que nuestro Señor estaba en la cruz. La ira de Dios fue tanta sobre Cristo que le dieron escalofríos al planeta y tembló el planeta. Yo no creo que nada más haya temblado en Jerusalén. Yo creo que tembló en todo el planeta. El planeta entero tenía escalofríos al ver la ira de Dios sobre su Hijo. Las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron. ¿Pero cómo? La ira de Dios sobre su Hijo. No niegues la ira de Dios. Es como si negaras que el sol no calienta. Y no te excuses en tu conciencia, no calmes tu conciencia diciendo, Dios no hará bien y hará mal. No, no, Dios tiene el día de la ira y el justo juicio de Dios. Dios es amor, sí, pero Él es justo. Y al final tiene que manifestar su ira contra el pecador. Entonces hay que escuchar la advertencia de Sofonías. Viene ese día de la justa ira de Dios contra todo pecador y no vas a poder escapar. ¡Y ay de ti si estás en una religión falsa! ¡Ay de ti si sigues a tus ídolos! ¡Ay de ti si estás con un pie en las cosas de Dios y con el otro pie en las cosas del mundo! ¡Ay de ti si ese día tú estás apartado y alejado de Dios! Viene ese día. ¿Pero qué podemos hacer? Sofonías nos da la solución. El segundo punto principal, nos llama a la reflexión y a buscar a Dios. Capítulo 2, leemos los primeros versículos. Sofonías, capítulo 2, los primeros versículos. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Congregaos y reflexionad. Congregaos y meditad. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. En otras palabras, el profeta nos llama al arrepentimiento. Por eso que les advirtió de la ira de Dios, para que el pueblo se arrepintiera. Ese es el mensaje de Sofonías para ti hoy. Arrepiéntete antes del día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y realmente ese es el mensaje de la Biblia al pecador. Arrepiéntete o perecerás. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribe a los Romanos, capítulo 2, el versículo 3. Por supuesto, pudiéramos verlo a través de toda la Biblia, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue arrepentíos, arrepentíos, o pereceréis. Romanos, capítulo 2, el versículo 3, menciona algo de los temas de Sofonías. Romanos 2, versículo 3, el versículo 5. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete, viene ese día. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Decir, lo siento, ya no lo vuelvo a hacer. Llorar, ¿de qué se trata el arrepentimiento? Bueno, vamos a concentrarnos en Sofonías, algunas lecciones, algunos elementos del arrepentimiento bíblico que nos enseña Sofonías. En primer lugar, tenemos que el arrepentimiento bíblico comienza con una autoevaluación y reflexión sincera de nuestro estado sin Dios. Lo repito, el arrepentimiento bíblico comienza con una autoevaluación y reflexión sincera de nuestro estado sin Dios. Vamos a ver mucho de esto en Ageo, se repite mucho, meditad en vuestros caminos, meditad en vuestros caminos. Leímos el capítulo 2, el versículo 1 de Sofonías, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Hay que reflexionar, hay que meditar. Me gusta mucho a mí ilustrar esto con la historia del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, nos encontramos a ese hombre que perdió todo lo que su padre le había dado como su parte de la herencia, lo gastó y lo malgastó en bares, en prostitutas, luego va a buscar trabajo, se queda sin nada, y se le envía a cuidar cerdos, lo peor que puede hacer un judío. El judío odia, los cerdos son abominables. Y deseaba, nos dice el versículo 16, Lucas 15, deseaba llenar su vientre de las algarrobas. No sé qué son esas cosas, pero hasta suena feo. Algarrobas. Me imagino así como la comida para los perros. No sé qué es. Que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, se puso a reflexionar, se puso a meditar. Reflexionó sinceramente, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, me levantaré, iré a mi padre. Vio cómo estaba, reflexionó, meditó, hizo una autoevaluación, mira dónde estoy. Y allá tienen tanto. Así comienza el arrepentimiento bíblico. En segundo lugar, Sofonías nos enseña que el arrepentimiento bíblico nos lleva a avergonzarnos de nuestros pecados. Y ese es el problema de Israel. Nación sin pudor, les dice el profeta en el capítulo 2 y en el versículo 1. Les faltaba vergüenza, capítulo 3 y el versículo 5. Ahora, si tú dices que te arrepientes, pero tu pecado no te da vergüenza, no te da tristeza, no te aflige, no lo odias, no te da vergüenza, no es arrepentimiento bíblico. La actitud de uno que se arrepiente bíblicamente es la actitud de Esdras. Fíjense quién, Esdras. Esdras, ¿cómo ora? Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Es la actitud de ese publicano que se pegaba, oh, Dios mío, ten misericordia de mí. Tenía tanta vergüenza que ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo. Eso es el arrepentimiento bíblico. Pero también, en tercer lugar, el arrepentimiento bíblico siempre nos lleva a acercarnos a Dios. Siempre nos lleva a buscar su perdón, a buscar su favor, a buscar su voluntad, su rostro, como dice el salmista. Es lo que leímos en el capítulo 2, el versículo 1 al versículo 3 de Sofonías. Versículo 3 nos dice, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. No se trata tan solamente de dejar el pecado, que bueno si dejas el pecado, pero se trata también de buscar a Dios. En Isaías 55, lo memorizamos hace algunos años, leemos en el versículo 6, Isaías capítulo 55 y el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Se acuerdan de Judas Iscariote? El que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que le dieron dinero? Hay una frase muy interesante en uno de los evangelios. Dice que Judas Iscariote se arrepintió. Se arrepintió. ¿Está en el cielo Judas Iscariote? No, por supuesto que no. El salmista nos explica que está en el infierno. En Hechos leemos en el capítulo 1, donde está también. Se arrepintió, sí. Le dio un remordimiento, sí. Lloró, sí, pero le faltó una cosa, lo principal, volverse a Dios. Y déjame decirte, tú puedes tener mucha tristeza por tu pecado. Puedes tener mucha vergüenza por tu pecado, muchos remordimientos por tu pecado. Pero si no buscas a Dios, no tienes el arrepentimiento bíblico. Hay muchas personas en la prisión, en el cerezo, muy arrepentidas, porque las atraparon. Muy arrepentidas y con mucha tristeza, porque están encerrados. Pero no buscan a Dios. Es la gran diferencia. El arrepentimiento bíblico tiene dos elementos: dejar el pecado y buscar a Dios. Hay una gran diferencia en eso. Y noten que eso de buscar a Dios incluye buscar justicia, buscar mansedumbre, nos dice el versículo 3. En otras palabras, el arrepentimiento bíblico siempre va acompañado de buenas obras. Ese es el cuarto elemento. El arrepentimiento bíblico siempre va acompañado de buenas obras. Por eso Juan el Bautista se negó rotundamente a bautizar a los fariseos. Los fariseos a lo mejor dijeron unas cosas bien, a lo mejor tenían ciertas doctrinas bien, y a lo mejor dijeron, nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Pero Juan el Bautista le dijo, no. Cuando ustedes tengan frutos dignos del arrepentimiento, entonces los bautizo. Tienen que tener buenas obras. Tú dices, yo me arrepiento de haberle pegado a mi hermana. Pero sigues enojado contra ella. No le hablas a tu hermana. No le ayudas. No tienes el arrepentimiento bíblico. Tú dices, me arrepiento de no ser una buena esposa. Pero continúa siendo insumisa. Le gritas a tu esposo. Te estás engañando. No tienes el arrepentimiento bíblico. Tú dices, me arrepiento que desobedecí a mi padre. Pero no le hablas con reverencia. No le contestas bien, no hace las cosas que le agradan a él. No te has arrepentido bíblicamente. El arrepentimiento bíblico siempre va acompañado de buenas obras. El que roba, ya no roba, sino que trabaja y es generoso para con los demás. El que mentía, se arrepiente bíblicamente, ya no va a mentir, pero también, como dice el hermano Alfonso, va a hablar la verdad en amor. Ahí está la gran diferencia, el arrepentimiento del mundo y el arrepentimiento bíblico. Bueno, en último lugar, en cuanto a esto, Sofonías nos enseña que el arrepentimiento bíblico siempre va acompañado de fe. El arrepentimiento bíblico siempre va acompañado de fe. Contrario, vean el capítulo 3 y el versículo 2. Los rebeldes no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a Dios. Contrario a eso, nos dice el versículo 12, los que se arrepintieron, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Pueblo que tiene fe, es un pueblo que está arrepentido. El arrepentimiento bíblico siempre va acompañado de fe. Los que apuntan Hechos capítulo 20 y versículo 21, se los leo, que Pablo testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1:15, nuestro Señor Jesucristo nos habla del arrepentimiento. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. El arrepentimiento bíblico siempre va acompañado de fe. Siempre va acompañado de esa confianza en Dios en todo lo que dice y cree en el Evangelio. Ahora, estos son los elementos básicos del arrepentimiento según Sofonías. ¿Y todo comenzó con qué? ¿Cuál es el primer elemento? La meditación, la autoevaluación, la reflexión. Mi esposa dice que yo no soy normal, que soy demasiado filosófico, me dice. Porque a veces pienso yo, ¿y si no existiera? ¿Se han puesto a pensar ustedes, estoy vivo? ¿Existo? Yo estoy vivo. ¿Se han puesto a pensar ustedes en esas cosas, tal vez filosóficas, pero es la verdad? Yo a veces me pongo a pensar, si no fuera yo, si Dios no me hubiera hecho a mí, quien fuera, donde estuviera. Y me pongo a pensar del final. ¿Qué me va a pasar a mí al final? Ahorita estoy vivo, pero luego me voy a morir. De seguro que me voy a morir. ¿Y luego qué? ¿No piensas tú eso? Yo te reto esta tarde a que comiences a pensar en que estás vivo y que algún día te vas a morir. Y que algún día te vas a confrontar, como dice el profeta, con tu Hacedor. Y vas a estar en ese día de la ira y del justo juicio de Dios. ¡Si es verdad! Si no es verdad, entonces, ¿qué va a pasar contigo? Pero si es verdad, y lo es, se requiere fe en la cristiandad, se requiere tener fe en las cosas de la Biblia. Pero también se tiene que tener fe. Si no tienes fe en la Biblia, tienes que tener fe en otra cosa. Si tienes fe en nada, ¡ay de ti! Porque esta vida es todo. Pero basta ya de filosofía. Piensa por unos instantes, esta tarde, esta noche, algún día yo voy a estar delante del justo juicio de Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Este no es un experimento filosófico. Este es el comienzo de la religión verdadera. Reconociendo que Dios nos ha hecho. Reconociendo qué tan pecadores somos, que la vida es breve. Meditar en esto, reflexionar, nos dice Sofonías. Esto puede salvarte. Esto puede transformar tu vida eterna. Aquí la salvación de Dios. Es el último punto de Sofonías en su mensaje. La salvación de Dios. Como texto clave pueden apuntar ese bellísimo versículo 17 del capítulo 3. Sofonías capítulo 3 y el versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El mensaje de Sofonías nos enseña mucho de la salvación de Dios, sobre todo en este capítulo. Vamos a notar brevemente, no tenemos tiempo. Podríamos, hay otro sermón sobre la salvación en el libro de Sofonías. Vamos a mencionar brevemente algunas cosas sobre la salvación de Dios en estos capítulos. En primer lugar, que la salvación es de Dios. Lo enfatiza mucho Sofonías. Versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Versículo 11. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Versículo 19. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a los que cojea, recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Dios es el que salva. Yo, dice Jehová. Él planeó nuestra salvación desde el principio hasta el fin. Dios se encarnó, murió por nuestros pecados. Él nos busca, Él nos da la fe, Él nos da el arrepentimiento. Él preparó de antemano las buenas obras para que andemos en ellas. Efesios capítulo 2. Por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Y la fe es un don de Dios. Todo es de Dios. La salvación es de Dios. Cuando lleguemos al cielo, no vamos a cantar, ¡nos salvamos! ¡Nos salvamos! No. Cuando lleguemos al cielo, vamos a cantar, ¡nos salvó! Él nos redimió. Él nos lavó. Ahora, esto nos debe de animar mucho, hermanos. Saber que tenemos un Dios todopoderoso para salvar y que Él es el que salva. Saber que nuestra salvación no depende de nuestros sentimientos. Nuestra salvación no depende de nuestras fuerzas. Nuestra salvación no depende de nuestro carácter. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, ni tampoco de la calidad y cantidad de nuestra fe. Nuestra salvación depende de Dios. Ni el diablo entonces, ni nadie puede obstaculizar la salvación de Dios. Aprende esto, te va a animar mucho, te va a consolar mucho, te va a dar el gozo de la salvación. Como cristiano, saber que Él es un poderoso Salvador nos anima mucho, sabiendo que Él nos va a salvar de todos esos pecados que nos asedian. Saber que Él puede salvar a nuestros parientes, Él puede salvar a nuestros amigos, que no depende de ellos por más rebeldes que sean. Dios los puede salvar, porque la salvación es de Dios. Da mucha esperanza esto. En segundo lugar, aprendemos de Sofonías que la salvación es de todo el mundo. No tan solamente los judíos, pero todo el mundo. Sofonías capítulo 3 y el versículo 10 dice así. Sofonías 3:10. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. De la región más allá de los ríos de Etiopía. Fin del mundo, en otras palabras. Para ese tiempo Etiopía era el fin del mundo. Todo el mundo ahora. Antes eran nada más los judíos, las ovejas perdidas de Israel, pero ahora es todo el mundo tiene oportunidad de ser salvo. Ojalá que viviéramos en el primer siglo, yo creo que apreciaríamos, nosotros somos mexicanos, americanos, libaneses, apreciaríamos más esto. Saber que Dios, ahora antes eran los judíos nada más, pero saber que ahora Dios nos salva a nosotros. A nosotros que estamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, ahora tenemos la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Pero hermanos, somos mexicanos, americanos, libaneses, no veo más aquí, chinos tal vez. Nosotros debemos cantar más fuerte que los judíos. Nosotros debemos adorar más a Dios, que tenemos la doble bendición. Antes eran los puros judíos, pero ahora es todo el mundo. En tercer lugar, aprendemos de Sofonías que la salvación es por fe en Dios. Leímos Sofonías 3:12. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la salvación es por fe. La ley no salva, ni salvó, ni salvará a nadie. Todos los que han sido salvos de Adán, Abel, Abraham, todos los que han sido salvos por fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escúchame muy bien. Dios no te pide perfección. Dios no te pide ofrendas. Dios no te pide el martirio. Dios no te pide limosnas y buenas obras. Lo que Dios te pide es lo más sencillo del mundo. Lo único que te pide Él es que tú le creas. Fíjate. ¡Qué gran salvación! Como dice el apóstol citando al profeta, está ya en la boca, dilo, invócame a mí. Que crees en Cristo, que crees que es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados. Créele a Él, eso es lo que nos salva. Creer, tener fe en Cristo como el único mediador. En cuarto lugar, Sofonías nos enseña que la salvación es una transformación. La salvación es una transformación. El pueblo soberbio, idólatra, mentiroso, ladrón, Dios lo transformó, nos dice el versículo 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde, pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Una metamorfosis en ese pueblo cuando Dios los salvó. ¿Saben qué es eso, niños? Metamorfosis. ¿Se acuerdan de las ranas, los sapos? Comienzan como renacuajos y cibores, así, y hay una metamorfosis. Le salen las mariposas mejor, las orugas tan feas. Y luego esa oruga tan feo, ese gusano tan feo, se convierte en una bella mariposa. Y la salvación es una metamorfosis así. Antes éramos una horrible oruga en pecado, en rebeldía, en abominación, en rapiña, como dice Jonás. Y Dios nos transforma. Carácter en virtudes, a lo más bello del universo, porque nos va transformando a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, hermanos, tiene que haber en nuestras vidas una metamorfosis. Si no hay una transformación de Dios, no hemos sido regenerados, no hemos sido salvos. Ahora, no me malentiendan, no somos salvos porque somos transformados. Somos transformados porque somos salvos, y esto es de Dios. En quinto lugar, Sofonía nos enseña que la salvación es conforme a la elección. La salvación es conforme a la elección. Sofonías capítulo 2 y versículo 9 cita algo del remanente. Les leo del capítulo 3 y el versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Hablando del pueblo salvo. Ahora, ¿quiénes son esos del remanente? Bueno, tenemos un excelente, el mejor comentario en Romanos capítulo 9 y el versículo 27. Romanos capítulo 9 y versículo 27. Ahora, yo sé que ya son las 8, pero me deben 10 minutos de hora en la mañana, así que me los voy a cobrar. Romanos 9, 27 nos dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Quiénes son esos? Bueno, nos explica el capítulo 10 y en el capítulo 11 leemos, por ejemplo, capítulo 11, el versículo 3, Romanos capítulo 11 y el versículo 3. Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procura matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún queda en ese tiempo, así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El remanente son esos escogidos por gracia. Son los elegidos de Dios. Si quieren estudiar más de esto, Efesios capítulo 1. No tienes que entender esto para ser salvo. Definitivamente, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio. Pero, por favor, estudia esto. Porque reconociendo que somos salvos por la elección, por gracia de Dios, nos va a llevar en primer lugar a la humildad. En segundo lugar, nos va a llevar a la gratitud. Y en tercer lugar, nos va a dar mucha seguridad de salvación. Porque vamos a encontrarnos con la verdad. Soy salvo porque Él me escogió. Por pura gracia. Yo era un pecador, inmundo, abominable delante de Él. Pero Él me escogió. No es por mis sentimientos, mis esfuerzos, pero porque Él me escogió. Y vamos a decir con el apóstol, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cambia la perspectiva del cristiano cuando aprende esto de la elección del remanente de Dios. En penúltimo lugar, aprendemos de Sofonías que la salvación es de pecadores. La salvación es de pecadores. La salvación no es de justos. La salvación no era de personas buenas, personas perfectas. No. Era de personas pecadoras, pecadores. Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Dios sana a los enfermos. Sofonías, leemos en el versículo 9, describe a ese pueblo como un pueblo de labios impuro. Versículo 11, capítulo 3, pueblo rebelde. Versículo 12, un pueblo soberbio. Versículo 19, un pueblo descarriado. ¿Está usted descarriado esta tarde? Ven, hay mucha esperanza para ti. Mucha esperanza para ti, porque Cristo vino al mundo para salvar a los descarriados, para buscar a los perdidos, para salvar a los pecadores. Pero es que soy muy pecador. Muy pecador. ¿No te imaginas lo que he hecho? ¿Pueden tus pecados contra Sofonías 3.17? Sofonías 3.17 dice, Jehová está en medio de ti. ¡Poderoso! ¡Él salvará! ¿Puedes tú contra eso? Saulo de Tarso no pudo. No hay ninguna persona que pueda contra el poderoso Salvador, Jehová Jesucristo. Nos levantó un poderoso Salvador, nos dice Zacarías. Es Cristo el Señor. Y ciertamente entonces todos los pecadores aquí presentes tienen esperanza. Tú que me escuchas, tienes esperanza. Estás muy mal, alejado de Dios. Eres un ateo. Tienes esperanza. Eres un idólatra. Tienes esperanza. Eres una ramera. Tienes esperanza. Eres un homosexual. Tienes esperanza. Un mentiroso, un ladrón. Tienes esperanza y un poderoso Salvador. Porque la salvación de Dios es para pecadores. En último lugar, la salvación causa gozo. La salvación causa gozo. Claro, la salvación causa gozo en los pecadores. Claro. Y es por eso que nos dice el versículo 14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Tremendos esos versículos. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten más tus manos. Pero el versículo 17 nos habla de otro gozo, y eso es lo que quiero enfatizar en este punto. Sí, por supuesto, como cristianos, hemos entendido que Dios nos ha salvado de nuestros pecados, que Dios quitó la carga del pecado, de los remordimientos que teníamos en nuestra conciencia. Podemos sin duda cantar ese corito de tengo gozo, gozo, gozo en mi corazón, porque Cristo me salvó, sin duda alguna. Pero Sofonías nos habla de otro gozo. Nos dice el versículo 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Qué es esto? La alegría de Dios. Podríamos estudiar algún día los sentimientos de Dios cuando Dios lloró. Y podemos. Es increíble pensar del gozo de Dios, la alegría de Dios sobre la salvación del pecador. Pero aquí está. Los que apuntan Lucas capítulo 15 y versículo 10 nos habla de eso. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo delante de los ángeles de Dios. ¿Quién está delante de los ángeles de Dios? Es Dios que se está gozando. Déjame decirte entonces, ¿quieres arrepentirte? ¿Te estás arrepintiendo en esos momentos de tus pecados? Dios se goza sobre ti. Dios está alegre. Dios se deleita en salvarte. Esto nos da mucha esperanza y consolación. O terminemos con algunas enseñanzas prácticas de Sofonías. Me queda un minuto. Sofonías profetizó unos 600 años antes de Cristo. O tenemos aquí aplicaciones prácticas también para nosotros que vivimos en el 2005. Número uno, las leo nada más. Número uno, Dios puede tener misericordia de tu amigo rico. Dios tuvo misericordia de ese príncipe, de ese hombre. Dios puede tener misericordia de tu amigo, de tu pariente rico. Número dos, Dios destruirá todas las cosas. El versículo 2 de Sofonías 1. No pongas tu felicidad en las cosas. No bases tu felicidad en las cosas. Colosenses nos enseña que la avaricia es idolatría. Creo que fue Paquito, uno de mis hijos, se estaba peleando con su otro hermano por un juguete. Y a lo último le dijo, ¿sabes qué? Quédate con él, al final se va a quemar. Quédate con él, al final se va a quemar. Quizá sea nuestra actitud en cuanto a las cosas, hermanos. Todas las cosas al final van a ser destruidas. No pongamos, no establezcamos, no basemos nuestra felicidad en las cosas. No vivas para las cosas. Número tres, Dios se fija en lo que viste. Dios se fija en lo que te pones para cubrir tu cuerpo. Nos dice el capítulo 1, el versículo 8. En el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Dios se fija en lo que tú vistes. Los que apuntan, apunten por ahí. 1 Pedro 3, del 3 al 5. Penúltimo lugar, Dios espera que tú le consultes. Versículo 6, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Los que apuntan, Josué 9, 14. Consulta a Dios en tus decisiones. Consulta a Dios en tu enfermedad. Consulta a Dios al entrar a la escuela. Consulta a Dios. Consulta a Dios en cuanto a tu novio o tu novia. Consulta a Dios en todas las cosas. Podemos consultar y debemos consultar a Dios. En último lugar, Dios está en medio de nosotros. Tres veces nos dice Sofonías, capítulo 3 y versículo 5. Jehová está en medio de ella, es justo. Capítulo 3 y versículo 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Capítulo 3 y versículo 17. Jehová está en medio de ti. ¿Qué significa esto? Ya predicamos de este versículo. Su preeminencia, sí. Pero la aplicación que les quiero dar es que Él nos va a proteger. Él nos va a salvar. Él nos va a esconder en el día de la ira y el justo juicio de Dios. Él nos va a cuidar y nos va a guardar. Y por cierto, eso es lo que significa Sofonías, al que Dios esconde. De eso se trata Sofonías. Dios esconde a su pueblo. Dios guarda a su pueblo. Dios protege a su pueblo hasta el final. Oremos a Él.